Sin duda la relación con Estados Unidos entonces marca las noticias, marca la noticia del final de la semana en Colombia, y para hablar del tema nos acompaña Francisco Santos, que fue embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque y vicepresidente de la República. Doctor Santos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Pascual, muchas gracias, aquí estamos pa lo que se necesite.
Lo primero, ¿es esta crisis, es este momento el más complejo de las relaciones de entre Estados Unidos y Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro, o tuvimos algo más grave con lo que pasó con el tema de aranceles por allá hace 2-3 meses?
A ver, yo creo que hay que mirar los 3 años de relación de Petro con el gobierno de los Estados Unidos para entender por qué llegamos a esto. No hay que olvidar que al principio el gobierno de Biden decide eliminar la medición de hectáreas de coca. ¿Por qué? Porque sabía que iba a crecer, porque sabía lo que iba a pasar, que pasamos de 200.000 a cerca de 300.000 hectáreas en 3 años. Y prefirieron decir, no vamos a pelear, eso no nos vamos a meter, vamos a dejar que este señor, pues no queremos tener ese problema. Entonces, durante los primeros 2 años, de 2 años y medio de la administración de Petro, pues no tuvieron el problema porque ahí estaba Juan González, que era secretario, que era consejero de seguridad para América Latina, o sea, asistente, y muy cercano a Maduro, que trabajó, pues facilitó lo de Maduro y necesitaba a Petro, entonces le permitían y le dejaron hacer lo que quisiera y no se lo cobraron. Esto cambia cuando entra Trump. Y el primer incidente es el incidente de la devolución del famoso memo a las 3 de la mañana, que no sabemos el presidente qué diablos estaba haciendo. Devuelve unos aviones con migrantes y vienen las sanciones que inmediatamente él echa para atrás y se desmonta. En su primer viaje a Estados Unidos, a la Asamblea de Naciones Unidas, Petro llega a una comida que había, o llega 2 horas y media tarde, que había el presidente Biden. Ya al final del presidente Biden, que había él, invitado a muchos presidentes, eso habla un poco del desdén que tiene sobre en el tema de esta relación, obviamente una afinidad ideológica cero con Estados Unidos, etcétera, un entendimiento de la política exterior cero también. Y luego va a Washington y con los congresistas de la Cámara de Representantes encargados de aprobar la financiación de la ayuda a Colombia, del final del Plan Colombia, Petro los maltrata. Hablé con 2 de ellos que me contaron, les dije, mire, ustedes me valen cinco Estados Unidos, me vale 5 la ayuda. Así finalmente fue esto. Y ya con la carta y lo que dice Petro sobre Marco Rubio, pues creo que dicen, bueno, hasta aquí llegamos, qué aburrición, ya no más. Yo creo que vienen temas mucho más difíciles. Pero la carta del Departamento de Estado claramente dice, obviamente Colombia es un aliado serio de Estados Unidos, y eso lo que deja es abierta la puerta para que cuando venga el nuevo gobierno, un gobierno sensato en materia de política exterior, se puedan rehacer las relaciones. Un año brutal viene, un año dificilísimo, donde estoy seguro que nos van a sancionar y nos van a desertificar por el tema de drogas, además con toda la razón. Lo que no sabemos es si esta desertificación va a traer sanciones en aranceles, otro tipo de sanciones. En esas estamos.
Se habla de lo que dijo Petro después de los famosos audios de Leyva, se habla de la negativa extradición de algunos personajes acá, se habla incluso de la tarima, de quienes subieron a la tarima en Medellín y de temas de seguridad. ¿Qué cree que marcó esta reacción? Usted nos dice también cosas que pasaron anteriormente, pero y el tema de drogas, digamos, pero ¿qué marca particularmente esta última reacción?
Yo creo que cuando dice que el secretario de Estado está Estados Unidos y Marco Rubio está buscando un golpe de Estado, que primero que todo no es cierto, es una locura, pero es, mire, Petro es gallito fino, ¿no? Y le gusta como ponerse y volverse víctima, y yo soy, y aquí pues, por ser gallito fino, crea una crisis en las relaciones con Estados Unidos. Yo creo que también vienen otras sanciones. Yo creo que vienen sanciones de limitación de visas, etcétera. Les van a quitar visas a un montón de gente, pero para el colombiano promedio que necesita ir a trabajar, etcétera, también se le va a complicar la vida. Pero el detonante, después de todos los hechos que yo le conté, sin duda son esas declaraciones de Petro absurdas, donde acusa al secretario de Estado de los Estados Unidos, nada más ni nada menos, de planear un golpe de Estado contra él, cosa que no es cierta, cosa que es inverosímil y cosa que es una locura, pero Petro lo único que le gusta es victimizarse, sabe victimizarse y eso, mucho, esto es una creación, esta crisis es una creación de él.
Bueno, pero ayer hubo, digamos, reducción de los daños, porque Petro salió, el presidente salió y dijo, no creo que Marco Rubio esté pensando en esto o esté detrás de una posibilidad de golpe en Colombia, eso puede tranquilizar un poco.
Sí, pero ahorita viene todo el tema de certificación. Entonces yo creo que ahí es donde vuelve y retomamos el problema, porque la verdad es que cuando usted mira lo que ha pasado con el tema de drogas, hectáreas de coca, llegamos a tener 40.000 hectáreas en el 2013, algo pasa, se desmonta toda la lucha contra el narcotráfico y sube a 200.000 hectáreas en el 2018. El presidente Duque no disminuye una hectárea, o sea, no crecen más, pero no disminuye, estábamos entre 200 y 205. Hoy termina él como en 200 o 208 mil, y hoy estamos en 270 mil, entre 270 y 300. Pero no solo eso, la producción y exportación de coca, que es, nuevamente se dispara en el gobierno de Santos brutalmente, de cerca de 800 hectáreas a 1.600, y hoy debemos estar... Termina el gobierno de Duque con 1.600 toneladas de coca, creo 1.800. Hoy está alrededor de 3.000. Entonces, por donde usted lo vea, además del control territorial, que si usted ve en las noticias, las está oyendo, de todas las organizaciones criminales, ha aumentado. Estamos volviendo al año, a la época pre-Uribe, digamos, a la época de Pastrana, donde los ciudadanos ya no podíamos salir de nuestras ciudades. Estamos yendo en esa dirección. Y pues con esa situación, más hectáreas de coca, más exportación de toneladas y toneladas, yo creo que viene un momento mucho más difícil, porque no es una desertificación por una elección que entre otras utilizaron para presionar a Samper. Acuérdese que cuando desertifican a Colombia, le quitan la visa a Samper cambia la política y se vuelve una política muy dura, o sea, una política dura contra el narcotráfico, extradita a los hermanos Rodríguez Orejuela. Ellos saben que Petro no va a hacer nada, entonces yo creo que viene un apriete, ojalá, y eso es lo más importante, hacerle entender al gobierno de Estados Unidos que no pueden pagar justos por pecadores, que eso solo beneficia a Petro. Y aranceles al café, aranceles a las flores, aranceles a todos los productos de Colombia, lo único que hace es perjudicar a un sector privado, que es el que genera empleo y el que da, digamos, tranquilidad a la economía y el que da estabilidad. Entonces, pues, pero, viene un año muy, muy, muy difícil.
Pero, doctor Santos, en el tema de drogas, hay que decir en todo caso que este es un asunto que ha pasado en todos los gobiernos. Y sí, como usted dice, las hectáreas de coca pueden subir, pueden bajar, pero la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos no se ha visto afectada, digamos, en todo este tiempo, en décadas de lucha contra las drogas. Ha sido más un asunto de qué pasa al interior en Colombia. Así que esa... digamos, ese reproche se ha podido dar en todos, absolutamente en todos los gobiernos. ¿No cree usted que en el tema de drogas, y además Estados Unidos preocupado por el tema de fentanilo y demás, la cocaína creo que ha pasado a un segundo plano? ¿No cree usted que el tema de drogas, digamos, no se puede acusar de algo distinto a lo que ha pasado siempre al gobierno de Gustavo Petro?
No, sí es distinto. O sea, yo diría que el único gobierno que hizo algo similar, pero como estaba en un proceso de paz, era con Obama, había una mirada, digamos, distinta, fue con el gobierno Juan Manuel Santos. Acuérdense que nosotros logramos llegar con un esfuerzo brutal a 40.000 hectáreas de coca. De 100, en el 2002 eran 180.000, creo, bajamos a 40.000. En el 2013, con un esfuerzo, o sea, 10 años, 11 años, de vigor del Plan Colombia la bajamos y se veía, digamos, no un final, porque la coca finalmente, pero sí una disminución dramática. Se bajó de 800 toneladas a cerca de 400, o sea, veníamos en la dirección correcta, y Juan Manuel Santos cambia totalmente la política. Y ahí vuelve y se disparan las hectáreas de coca, se dispara la producción de coca. Por eso le digo, yo creo que con el presidente Duque, que además Trump fue muy claro, no sé, digamos, no se logró reversar, se paró que fuera a crecer, pero no se logró reversar, o sea, no se hizo la tarea completa. Y ahora con Petro, pues vuelve al mismo aumento que venía entre el 2013 y el 2018, un aumento de 200.000 hectáreas a cerca de 270-300. Entonces, sí hay dos gobiernos que tienen eso. Obviamente, el gobierno de Santos no lo sancionaron porque sabía diplomacia, sabía hacer política, estaba el proceso de paz, estaban comprometidos con el supuesto proceso de paz, porque tenemos una violencia que creo que deja mucho que desear. Pero con Petro, sí, ya. Digamos, la tormenta perfecta se da. Entonces, sí hay mediciones, sí hay medidas, sí hay números. Y un tema, cuando usted habla con el fentanilo, cerca del 30% de las muertes son mezcla de coca y fentanilo. Entonces, la coca también es un elemento fundamental en el tema de sobredosis en Estados Unidos.
Doctor Francisco Santos, sabíamos que esta crisis y estas tensiones con Estados Unidos iban a llegar por lo que se vio en este inicio de año, pero ¿en qué va a terminar?
Eso es lo que no sé. Mire, eso es lo que no sabemos, porque a ver, uno cómo lee esto. El comunicado del Departamento de Estado es clarísimo. Dice, vea, hay este problema muy grande. Por eso llamamos a consultas a nuestro embajador encargado. No han nombrado embajador porque no lo ha ratificado el Senado, han tenido un problema en ese sentido. Lo llaman pero en el comunicado dice, ojo, Colombia sigue siendo un eje de estabilidad, importancia para Estados Unidos, Colombia sigue siendo un aliado importantísimo, y eso lo que crea es una luz para que se recupere en algo la relación con Estados Unidos en un futuro gobierno. Colombia y Estados Unidos fueron aliados importantísimos, y quizás no hubo un aliado más privilegiado con Estados Unidos que Colombia. Eso yo creo que eso se perdió. Yo creo que eso no va a volver a ser de esa manera única como fue durante casi 20 años, pero yo creo que viene un año muy difícil. Ojalá en el tema de certificación no junten la desertificación con aranceles a nuestros productos. Creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Otras medidas económicas que nos puedan tomar en ese sentido serían muy, muy dañinas. Nos toca, yo creo que al sector privado, a los sectores afines a los Estados Unidos, nos va a tocar trabajar muy fuertemente para que esas medidas no, el gobierno no le paran bolas, olvídese, pero para que esas medidas sean, no se den, para que el tema del narcotráfico y el dramático aumento en estos 3 años, pues, no acabe perjudicando al sector formal, al sector que genera empleo, al sector que paga impuestos, porque los aranceles le pegan totalmente al sector formal. Entonces va a tocar trabajar estos próximos meses fuertemente para que, si desertifican a Colombia, no sancionen a mucho, como le decía antes, no paguen justos por pecadores. Pero va a ser un año dificilísimo. Ya veremos qué pasa en las elecciones del 2026, y recuperar y retomar la relación con Estados Unidos va a requerir de un trabajo de generación de confianza, de estrategia conjunta en muchos temas, narcotráfico, migración, etcétera, para empezar a recuperar algo de lo que tuvimos, porque esa relación privilegiada ya no existe.
Ayer oía a Sandra Borda, la analista Sandra Borda, diciendo, en todo caso, en Estados Unidos el Departamento de Relaciones Exteriores tiene dos miradas, la de Marco Rubio es una, y hay otra mirada más tranquila frente a América Latina, digamos más institucional, que se ha conservado en Estados Unidos y que no ha cambiado rotundamente con Donald Trump, y eso podría dar cierta tranquilidad. ¿Usted cree que eso puede ser serio? Y también, no sé, el mensaje de algunos senadores tranquilizando, digamos, esa relación con Estados Unidos. O sea, tenemos todavía no aliados, pero gente que mira nuestras relaciones de una manera distinta a el choque que puede generar, lo decíamos, dos presidentes impredecibles como Trump y Petro.
No, sin duda tenemos muchos amigos. Es más, creo que el hermano de Luis Alberto Moreno, el senador Moreno, viene a Colombia en agosto o septiembre. Yo creo que hay que empezar nos toca a muchos a empezar a invitar y hablar con esos sectores que ven a Colombia, digamos, con la importancia que Colombia merece, con la importancia de la trayectoria de Colombia, y que ven lo de Petro, digamos, como un retroceso temporal, pero no algo, digamos, institucional que va a mantener Colombia alejado de esta relación fundamental. Sí existen amigos dentro inclusive el mismo Marco Rubio es muy conoce mucho América Latina, tiene muy claro lo que Colombia es. Yo creo que sí están apretando al presidente Petro precisamente por estos desafueros que ha cometido y por estos. Estoy en una entrevista.
Doctor Santos.
Entonces, yo sí creo que hay esos sectores, pero inclusive dentro del mismo sector de relaciones exteriores pseudomagas, que yo creo que Marco es eso, hay un entendimiento clarísimo de lo que Colombia es. Esto es un blip en el universo, no es una constelación, hay que entenderlo, pero va a tener costos y costos importantes este año.
¿Cómo ve el papel del embajador de Colombia en Estados Unidos, que tuvo, digamos, una actuación importante en esa primera crisis de la que hemos hablado? Dijimos ahorita, entre Murillo, Sarabia y Daniel García Peña, lograron calmar las aguas en ese día complejo. ¿Cómo ha visto el embajador colombiano?
Pues mire, Daniel es un tipo muy serio. Yo conozco a Daniel hace mucho tiempo, es un hombre que conoce relaciones internacionales, creo que tiene relaciones con distintos sectores. El problema es que tiene un jefe que dispara para todos lados. Entonces, la labor de un embajador ahí, después de la segunda o la tercera crisis, pues queda sin credibilidad, y la credibilidad es absolutamente fundamental para poder morigerar, digamos, las aguas en momentos turbulentos. Yo creo que hay muchos que pueden jugar un papel importante, y el presidente Uribe puede jugar un papel muy importante para calmar esas aguas, hablar con mucha de la gente con la que él tiene contactos, con la que yo tengo contactos. Creo que hay muchos, creo que hay que desarrollar otro nivel de contactos que también pueden servir, pero dentro de todo lo que hay hoy en el gobierno, creo que lo de Daniel es acertado y pues sí puede ayudar y puede hacer muchas cosas que sirvan, pero creo que el daño que se hizo, el daño que hizo Petro a su imagen y a la imagen de su gobierno, no de Colombia, creo que es irreversible. Creo que el papel de Daniel debe ser que no le haga daño a Colombia, como debe ser el papel de todos los que queremos, pues, que esta relación vuelva y crezca, vuelva y sea buena, y no sea tan, no esté en la situación tan difícil como está hoy.
Ayer pensaba en que una posible salida para canciller sería Daniel García Peña. ¿Usted ve eso como una posibilidad?
Pues no sería nada malo, le soy totalmente sincero. Es un hombre muy serio, es un hombre muy sensato, es un hombre preparado. No es mala idea, no es mala idea.
Doctor Santos, muchas gracias por acompañarnos en 10 AM.